Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, queremos saludar a todos nuestros oyentes, a quienes lo vienen haciendo desde mayo del 2017 y a quienes, puede ser el caso, nos escuchan por primera vez. Os hablamos desde Madrid, España, donde se graban estos programas. Y hoy, siguiendo nuestra serie de escritores olvidados de España y América, nos vamos a ocupar, tanto en este primer espacio, que es en torno a la vida del escritor, y luego, a continuación, Dios mediante, grabaremos el segundo, que tiene que ver con sus escritos. Y hoy visitamos Venezuela, para recordar la vida y la obra de Pedro Nicolás Tablante Garrido, un escritor, historiador y profesor con una amplísima bibliografía sobre Venezuela y la Biblia. Nuestro personaje, además de escritor, historiador, profesor, fue también académico y vivió el Mérida de Venezuela, no el Mérida de España. Son pocos los datos que tenemos de su vida, pero sí tengo delante un libro inédito de un personaje que ya tratamos al hablar de Colombia, que escribió una documentadísima y extensa obra sobre la Biblia en las Américas. En una de mis visitas a Estados Unidos y concretamente en el Centro Regional de las Sociedades Bíblicas Unidas en Miami, encontré este manuscrito, me permitieron copiarlo y es básica esta pieza en la fuente principal para hablaros de su vida y su gran vinculación con la Biblia. Venezuela conoció pronto las noticias de la Reforma. Ya se habla de presencia de protestantes alemanes en 1528. Naturalmente, la historia de nuestro personaje y de la comunidad protestante en Venezuela es más reciente. En esta obra, repito, inédita, aunque nos gozamos de la amistad y coincidí en varios lugares, siempre fuera de España, con nuestro Aristómano Porras, pastor presbiteriano y dedicado a dirigir la revista La Biblia en las Américas, casado con una mexicana y donde vivió la mayor parte de su vida. Él, al redactar el capítulo dedicado a Venezuela, lo hace con estas palabras que cito, y que me encantaría, ahora que estamos a las puertas del próximo año del 450 aniversario de la Biblia del Oso, pues que en España, como en los demás países, recuerden cómo los creyentes evangélicos de Venezuela celebraron el cuarto centenario de la Biblia del Oso. Realmente este capítulo empieza así: con grandes actos de carácter cultural, celebraron las iglesias evangélicas hispanoamericanas el cuarto centenario de la primera traducción de toda la Biblia a la lengua castellana. Nos referimos, sigue contando nuestro autor, a la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina en algo más de 12 años de incansable actividad y publicada por primera vez en Basilea, Suiza, en 1569. En este cuarto centenario hubo multitud de actividades para celebrar tan feliz efemérides. Una Biblia cuatro veces centenaria para Venezuela. Fue el lema de la conmemoración, donde, según el registro de nuestro autor, se celebraron más de 400 desfiles públicos. Se hicieron exposiciones de las Sagradas Escrituras, que fueron atendidas especialmente por grupos juveniles y sociedades de damas. La Estrella de la Mañana, el Luminar Bautista, el Presbiteriano y otras revistas evangélicas publicaron emotivos artículos alusivos. Y ahora nosotros vamos a citar de uno de los textos que Pedro Nicolás Tablante Garrido, como dice en el encabezamiento, homenaje a Casiodoro de Reina, príncipe de los traductores bíblicos castellanos, en el 400 aniversario de la Biblia del Oso. Se publicó en septiembre de 1969 en la revista de Maracaibo llamada La Estrella de la Mañana y está dedicado a un venezolano muy conocido y muy respetado y también un coleccionista y lector de la Biblia. El artículo empieza diciendo: Don Francisco de Miranda, Caracas, 28 de marzo de 1750, La Carraca, Cádiz, España, 1816, participó con singular distinción en la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 colonias norteamericanas y la Revolución de las colonias hispanoamericanas. Está su nombre esculpido en el Arco de Triunfo de París y retrato suyo por George Rouget se conserva en la Galería de Generales de la Revolución y del Imperio en el Palacio de Versalles. En el sesquicentenario de su muerte, Francia le tributó homenaje fervoroso en solemnidades en el Arco de Triunfo, en la Universidad de París y en el Campo de Valmy, donde hay estatua de él. Miranda, general francés y generalísimo venezolano, viajó muchísimo por las Américas, África, Asia y Europa. Dejó valiosísimo archivo compuesto de 63 volúmenes encuadernados por él mismo y conservados con celo en la Academia Nacional de la Historia en el Palacio de las Academias de Caracas. Bibliófilo, asiduo lector fue Don Francisco. Entre sus lectores, entre sus lecturas, destaca la lectura del Quijote y de la Biblia. La biblioteca de Miranda, que se conservó en su hogar londinense, casa distinguida con una placa que indica haber sido la vivienda de él, por doquiera que iba, visitaba al librero y compraba libros. El artículo, para ser fiel a lo que ha prometido de entrada a sus lectores, Biblias de Miranda, nos orienta de los ejemplares, numerosos ejemplares que tenía en distintas lenguas. Naturalmente, estaba la Biblia políglota complutense, la Biblia traducida por Casiodoro de Reina y conocida más como la Biblia del Oso, y muchas otras, pues no solamente en las lenguas originales, como es el caso de la Biblia políglota complutense o en castellano, sino que también tenía varias en latín. Tenía la Biblia de Ferrara, que se refiere solo al Antiguo Testamento, es la primera impresión de los judíos expulsados de España, toma el nombre de la ciudad italiana Ferrara, donde fue publicada en 1553, o como los judíos escriben, ya que ellos tienen otro calendario, en el año 5390 de la creación. Es la Biblia del Oso, rarísima, la estimó don Marcelino Menéndez y Pelayo. Sigue siendo interesantísimo el trabajo de Pedro Nicolás Tablante Garrido de la Academia de Historia de Santander en Colombia. Vamos a volver a otros escritos algo más amplios, como es el estudio que publicó en la Biblioteca Bíblica Bereana de Mérida, Venezuela, precisamente en el año 1556, con el siguiente tema: la Biblia del Oso en la versión del padre Escío de San Miguel. Es un trabajo que apareció en el boletín mensual de las bibliotecas de la Universidad de los Andes y que corresponde a octubre de 1955 y enero de 1956. Cuando hablemos de sus escritos, entraremos en algunos detalles de este trabajo. Lo mismo que hizo un estudio comparativo de la traducción protestante, o de los protestantes, sería más correcto decir, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, comparándola con la primera traducción católica al castellano, la del padre Escío, ya a finales del siglo XVIII, hizo también un estudio ya mucho más exhaustivo, amplio, comparando las itálicas en los Nuevos Testamentos de Torres Amat y Reina y Valera, publicado por Concordia en el año 1950. Es una obra de más de 200 páginas donde paso a paso va describiendo, que es de lo que se trata, Esas palabras que en algunas Biblias se encuentran con otro tipo de molde, concretamente lo que técnicamente se llama bastardilla o itálicas, y que es verdad que es un recurso de los traductores cuando la equivalencia literal de la palabra original, sea cual sea el idioma desde donde se traduce, ponen para intentar que el lector pueda comprender mejor el mensaje del texto original. Como queda dicho, cuando hablemos de sus escritos, entraremos un poco en detalle de esta obra, que incluye, entre otras cosas, una página dedicada al autor. La firma Manuel Garrido Aldama, que era el director cultural de La Voz de los Andes, la radiodifusora HCJB de Quito, Ecuador, y leído el 10 de julio de 1947. El caso del doctor Manuel Garrido Aldama, que firma este saludo al autor, es sacerdote católico romano, en esa fecha, con ya largos años de servicio en las filas del protestantismo, y es muy conocido en toda la América, principalmente por sus sermones, que esparce a los cuatro vientos diariamente la estación evangélica La Voz de los Andes, de la cual, como usted lo ha dicho, era director cultural. Se educó en España e Inglaterra. En mi visita a Ecuador pude visitar estas instalaciones de La Voz de los Andes, y al referirme al doctor Manuel Garrido Aldama, que era un personaje que yo conocía y que estaba estudiando, y del que encontré un libro en Chicago, en la biblioteca del Instituto Bíblico Moody, pues al comentar esto en el sermón, al final una dama, miembro de esa iglesia que se reúne ahí, en esa gran emisora, se acercó para agradecerme la referencia, lo hizo con mucha emoción y me confesó que su mamá había conocido el Evangelio y lo había aceptado por la predicación de Manuel Garrido Aldama. Voy a leeros algo de este texto y ya os anuncio que, Dios mediante, si seguimos con la generosa confianza y libertad que nos da esta emisora y el personal que trabaja en ella, pues ya dedicaremos también dos programas a Manuel Garrido Aldama. Os adelanto ya un poco de lo que él escribió a petición del autor, que es un texto muy emotivo y que quería que lo conozcáis. Está esa carta al autor. Mi estimado hermano, está refiriéndose a nuestro autor de hoy, Tablante Garrido. Mi estimado hermano, recibí el original de su excelente obrita, Itálicas en los Nuevos Testamentos, que he leído con suma satisfacción. Felicito a usted por la iniciativa, en primer lugar, y por el acierto que usted ha tenido al escoger un asunto tan interesante y nuevo. Creo que cualquiera que lea la obra, libre de prejuicios, vendrá a la conclusión de que Roma se ha permitido, en una forma demasiado audaz, intervenir en el texto sagrado y revelado por Dios, incurriendo así en anatema del Apocalipsis 22:19. No me cabe la menor duda de que su obra es fruto de investigación que demuestra una prolijidad muy encomiable y que ha de ser de gran provecho a cuanto lean el Nuevo Testamento y deseen informarse hasta dónde Roma ha tratado de acomodar la palabra bíblica a sus propias enseñanzas. Indudablemente la obra no ha de resultar de interés profundo para toda clase de lectores, pero el estudiante bíblico que tenga interés en la controversia con Roma ha de encontrar en ella argumentos refutables contra algunas doctrinas romanas que aquella iglesia trata de conectar aduciendo textos bíblicos que ella misma ha adaptado a sus propias doctrinas con interés poco sano. Espero que no sea esta la última obra de estudio bíblico que usted me nos brinda, puesto que los conocimientos de esta índole que usted demuestra hacen esperar nuevas producciones de su corazón e inteligencia. Es precisamente lo que ahora más necesitamos en la obra evangélica de habla hispana. Hombres de nuestro pueblo, de nuestra tradición, de nuestra educación religiosa, que rescatados del sistema romano en que han nacido, traten de hacer ver a otros de idéntica ascendencia dónde pueden encontrar lo que en la religión de sus mayores echan en falta. suyo sinceramente en el señor Manuel Garrido Aldama. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.